Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
Maravilloso. Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tienes algo que contarme? Porque tú ya es medio leonés, ¿eh?
No, yo no. Mi familia. Por parte
por
de
eso,
madre.
Por eso.
Sí que es cierto que tenemos mucha relación con La Bañeza, porque, bueno, tenemos una casina en el pueblo muy cerca, a 6 kilómetros de La Bañeza, pero hasta donde yo sé, lo único que nos ha tocado en casa es una terminación, que creo que era el 2, ¿no? Había algo. Y creo que es lo poco que hemos rascado.
¿Sabes qué me tocó a mí?
Verás.
Nada. Pero nada de nada de nada.
Bueno.
Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen Acevedo. Buenos días.
La habrá tocado a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te va el día? Cuéntame en qué te puedo ayudar hoy.
Mari Carmen, ¿te tocó la lotería de Navidad?
Ojalá. La verdad es que todavía no he revisado los resultados, pero
pues
estaría.
Tuviste tiempo, pero bueno.
Sí. Es un poco tarde ya,
pero bueno. Nada, no digo nada.
Bueno, oye, da igual.
Vale, Mari Carmen, muy bien. Y cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
Claro, para hoy se espera un día frío y mayormente nublado, con algunas precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. También hay alerta amarilla por nevadas y temperaturas bajas. Así que si sales, abrigarse bien y llevar paraguas será fundamental.
Vale, Mari Carmen, no sé si pedirte chiste navideño porque me da mucho miedo. Lo que te voy a pedir es que valores una novedad que vamos a tener en breves instantes en Desayuno con Liantes. Una novedad muy especial y muy navideña. Contamos con un nuevo colaborador. Es Dumbledore, el mago más...
¡Anda!
El mago más poderoso de Hogwarts. Va a estar con nosotros aquí en Desayuno con Liantes.
¡Qué maravilla! Me parece una idea súper original y muy divertida tener a Dumbledore como colaborador. Seguro que va a aportar un toque mágico y muy especial a Desayuno con Liantes. Estoy deseando ver qué sorpresas nos trae.
Gracias, Mari Carmen. Hasta luego.
A ti, pues nada. Hasta luego. Que tengas un muy buen día y cualquier cosa aquí estoy. Un abrazo.
Efectivamente, amigos, amigas, Dumbledore, el mago más poderoso de la saga Harry Potter, el antagonista a Lord Voldemort, el más grande de todos los magos, se incorpora al elenco de colaboradores de Desayuno con Liantes para ofrecernos las efemérides. Él es Dumbledore y nos va a contar qué acontecimientos tuvieron lugar tal día como hoy en el mundo. Dumbledore, buenos días.
Harry Potter, buenos días.
Bueno, yo no soy Harry Potter, Dumbledore, pero buenos días para usted también.
¿Estás en Hogwarts?
Vamos con las efemérides del día, Dumbledore. Dumbledormérides es la sección.
1808, Harry en España, custodiado por el ejército francés. José I Bonaparte accede al trono otorgado por su hermano Napoleón Bonaparte de Gryffindor. En 1925, Harry Potter, los Dementores en Madrid, Ramón Menéndez Pidal es elegido director de la Real Academia Española. Emil, no entiendo esa risa asquerosa. Te vamos a echar de la Academia de Magia y Hechicería, Harry. Y a Ron también, que es demasiado pelirrojo. En 1944, Rodolfo Llopis es elegido secretario general del PSOE en un congreso celebrado en África.
Dumbledore.
La que viene ahora es jodidamente larga, Harry.
Perdón, Dumbledore, un pequeño apunte. ¿Me recuerda usted al...?
Pues que no le recuerda a nadie el hecho de Hogwarts.
¿Me recuerda
que
usted...?
¡Que se calle!
¿Me recuerda usted al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez?
En 1961, en el salón del baile Rendezvous de la calle y Ocean Front 608, la banda de rock de Beach Boys, en su primera aparición en Hogwarts como banda, tocan dos canciones en público, durante el intermedio entre la banda de Dick Dale y el último concierto de los Deltones. No se ha entendido una mierda, pero esto seguro que es como el entreacto de un partido de Quidditch. Por favor, que se acabe esto ya. En 2012, Harry Potter, el ciclista español Óscar Freire, se retira del ciclismo.
El ciclismo, que es como el Quidditch, ¿no? Parecido.
Igual. Harry Potter. Llegan los dementores y celebramos hoy el cumpleaños de Luka Jovic, futbolista serbio que nació en 1997, Harry.
¿Y que sonó?
Ron,
sonó.
Ron Hermione Rufus Patilus.
¿Y que sonó
para...? Espectro Patronum.
¿Y que sonó para el Real Oviedo, Luka?
Cumpleaños Luka... mágicos.
Jovic, este verano. Gracias, Dumbledore.
Tontus Maximus. Adiós, Harry.
Ahí estaba el mago Dumbledore con las Dumbledore Mérides.
El mismísimo, es que además no hay duda, ¿eh? Era él. Están los niños asombrados.
El auténtico Dumbledore en Desayuno con Liantes, y ahora le toca el turno a la auténtica Elanya. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, felices fiestas a todos. Y ahora que estamos en plena semana de Navidad, nuestro protagonista indiscutible es, sin ningún tipo de dudas, Papá Noel. Ese hombre bonachón, de barba blanca y risa contagiosa que todos adoramos, que todos queremos, creo, más o menos. Pero ¿sabéis que Santa es en realidad un puzzle de mitos y personajes históricos forjado durante siglos? No quiero liarme, porque echaríamos toda la mañana y nos plan, pero voy a intentar resumirlo un poco. Si buscamos su origen, encontramos raíces fascinantes. Por una parte, tenemos al dios Odín, ese anciano sabio que lideraba la cacería salvaje surcando los cielos invernales. Por otro lado, a Thor, cuyo carro iba tirado por cabras que cruzaban las nubes. Incluso nuestro árbol de Navidad, que nos encanta todos los años decorarlo, tiene un eco en el Yggdrasil, el fresno cósmico que sostenía el universo nórdico. Pero el personaje también tiene base real, Nicolás de Mira o Nicolás de Bari, un obispo que hace más o menos 1700 años se hizo conocido por repartir su fortuna entre los más humildes. De su historia nació en Países Bajos y Bélgica el mito de Sinterklaas, un majestuoso anciano que dejaba regalos en las botas de los niños. Y como ocurrió con Halloween, este mito viajó con los emigrantes, en este caso holandeses a América, donde se adaptó y se convirtió en el Santa Claus que conocemos, un hombre con abrigo, botas y guantes. Curiosamente, en el siglo XIX no siempre fue rojo, se le representaba de diferentes colores como el verde. Y al final fue un poco la publicidad la que terminó de darle su aspecto actual. Coca-Cola popularizó el rojo característico en los años 30, mientras que su hogar en el Polo Norte y el trineo tirado por renos fueron impulsados, entre otros, por el marketing de Lohmann Company, una empresa frigorífica enfocada a la venta de carne de estos animales. La verdad que es algo macabro, algo turbio. Pero bueno, ya sabéis, la próxima vez que veáis a Santa Claus, Papá Noel, recordad que bajo esa imagen conviven un obispo súper generoso, ilustraciones decimonónicas, publicidad moderna y, sobre todo, el poder de los antiguos dioses del norte.
¿Cuánto aprendemos con Elanya de historia y mitología en Desayuno con Liantes? Por cierto, la podéis seguir en redes sociales, Elanya, que nos ofrece un contenido muy, muy interesante. Hoy es el cumpleaños de Beatriz Luengo, cumple 43 años, cantante y bailarina. muy recordada sobre todo por la serie Un Paso Adelante.
¡Upa!
¡Upa Dance! Escuchamos Sámbame, Beatriz Luengo.
Bailemos así de nuevo esta danza de fuego. Siempre quiero más. No vayas a dejarme así. Vamos a acercarnos.
¿A dónde vas? No puedes escapar de mí. Vamos a perdernos dentro del perfume de los besos. Pero mira bien mis ojos. Deja que otra vez te enseñe.
La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio del Principado de Asturias, a un solo...
Yo he visto dos cosas que me han dejado estupefacto.
David Rionda y Rubén Morillo.
Esas cabezas no están bien.
Desayuno con liantes.
No es un problema, es un problema que no es nada fácil.
Sí.
No.
Sí.
David Rionda.
Me parece una persona, pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Desayuno con liantes.
Es eso lo que hijos míos querían saber.
Desayuno con liantes.
Esto no lo comprende mucha gente porque es muy grande.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Está suspendida temporalmente por Navidad la restauración de los cubos de la memoria de Llanes. El equipo de artistas ya ha restaurado 70 de los 130 bloques de hormigón de la primera fase de los cubos de la memoria del puerto. Los trabajos se iniciaron en noviembre debido al mal estado de conservación en el que se encuentran por la acción de la mar y el paso del tiempo, ya que se inauguraron hace 24 años. Vamos a escuchar a vecinos y turistas de Llanes.
Venías por ahí que están un poco más gastados y luego verlos aquí que los están restaurando, pues queda bastante, bastante chulo.
Lógicamente hay que repararlos, la pintura no es eterna, el mar hace mucha acción sobre ellos y hay que mantenerlos.
Me gusta muchísimo y más así, como están de pintados tan bonitos.
Para los días grises os viene muy bien, aunque luego en verano cuando sale el sol aquí también, pero muy bien, nos gusta mucho la verdad.
Descanso navideño, parada navideña, pero después de las fiestas se retoma esa restauración de los cubos de la memoria de Llanes. Estamos en plena Navidad, mañana ya es Nochebuena, ya ha comenzado toda la vorágine de las celebraciones de estos días, unas celebraciones que suelen generar bastante ansiedad en muchas personas. Por eso hemos pedido al profesor Serapio Cano Bayer que nos ofrezca una serie de consejos para proteger nuestro bienestar mental en Navidad. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo podemos protegernos de esa agitación navideña?
A ver, es que la Navidad lleva consigo muchísimo, ¿cómo lo diría yo? Muchísima energía emocional también, mental, ahí, te cambia directamente el calendario. Es una época de felicidad obligatoria y esto hay gente que pues le pesa bastante. Incluso, pues eso, su salud mental en estas fechas, pues pesa. No es un lujo, es una necesidad, hay que estar bastante ordenado. Así que les traigo algunos consejinos. Por ejemplo, desactivar eso de la felicidad obligatoria, que parece ser que es que en estas fechas hay que estar eufórico y es obligatorio. Y no tiene por qué ser así. Hay que validar sus emociones. O sea, si usted está triste, cansado o apático, no hay que nadar contracorriente. Estás así, punto. Que no te lleve el mare magnum y la riada de felicidad que se supone que inunda estas fechas. Si estás y necesitas ayuda, pues no pasa nada. Hay muchas ausencias que se notan más en estas fechas y parece que con este ritmo frenético, pues hay que arrasar con ellas. No, no hay que, no tiene que ser así. Mucho ojo con las redes sociales, que vemos allí Instagram, TikTok, el Facebook y todas otras, que parece que hay un descorche de felicidad de la hostia y hay personas que ven eso y se sienten pues como inferiores en cuanto a la felicidad y no tiene que ser, no tiene por qué ser así. Evite un poco las redes sociales. No, profesor, no se crea que eso es la vida, eso es una ventana. Ahí la gente solo enseña lo guay.
Profesor, como yo cuando acudo
sí,
a eventos,
sí,
¿no?
Como usted cuando acude a eventos. Sí, sí, sí. A trabajar no, a eventos va a muchos, ¿eh? Usted. ¿Eh? Y luego, hay una cosa que es muy importante y hay que saber decir que no. Esto no es solo ahora aplicable a la Navidad o a estas fechas, sino durante todo el año, pero hay que priorizar, ¿eh? Y establecer tiempos. Y los temas tabú, que también se dan mucho en estas cenas, pues hay cosas por las que no tenemos por qué pasar. Y hay que decir de forma amable, ¿eh? Pero rotunda, pues mira, prefiero no hablar de eso. Hablemos de otro tema. Esto si tienen algún problema en la cena o si alguien le invita a cosas.
No, no es el día. No es el día para sacar mierda.
Vamos a dejarlo. No pasa nada por decir
nunca,
que no.
Nunca es bueno sacar mierda, pero en Navidad menos.
Es mejor decir que no, quedando un poco como jolín, que soso, que no quiere hablar de ese tema, a luego tener que lamentar cosas más graves. Y luego es cierto que hay mucha gente que le lleva también por la calle de la amargura, porque pesa mucho la cuestión económica, se gasta mucho dinero, pues pongan ustedes, pues ahí, pues nada, unos límites financieros, económicos, para saber lo que va a gastar, y regalos con sentido. Regale usted cosas inteligentes, no tienen por qué ser caras, o no tiene por qué significar que lo caro sea mejor. Y si puede, dentro de lo posible, mantenga sus rutinas, que no le alteren estos horarios y estas fechas de tanta comida, tanta cena, hay que salir, hay que reunirse. Intente, si le viene bien mentalmente, mantener unas rutinas, buscar, pues eso, no abandonar el movimiento, rutinas, pues si vas al gimnasio, igual te vas a saltar dos o tres días, pero intenta seguir yendo. Y en fin, un poco sentido común, pero no está de más recordar todo esto que les he dicho, ¿eh? Y si a usted le hace ilusión alguna cocina que ha tenido aparcada, igual si se siente un poco apagadín, es buena forma ahora, aprovechando de todo este lío, pues para hacer la realidad. Un viaje que tenía previsto, pues igual es buena hora hacerlo ahora.
Tal cual, será Pio Canovaller, gracias.
Bueno, les aprovecho para desear, si no salgo más, feliz Navidad y esas cosas.
A nosotros también, a la gente del programa.
Bueno, ese es genérico, es así en general. No,
ah, vale.
No lo decía pensando en ustedes, precisamente,
Bien, y no va a faltar el turrón en nuestras mesas, por eso llega María Álvarez para informarnos de cuáles son los turrones más recomendados por la OCU para disfrutar en Navidad. Buenos días, María.
Saludos, liantes, muy buenos días. Bueno, pues ya veis que yo a tope de energy. Y es que el ambiente navideño ya se palpa también en los supermercados de España, sí, sí. En el mercado se pueden encontrar muchas variedades de turrones, chicos. Aunque los originales siempre triunfan, en los últimos años combinaciones innovadoras y bizarras aparecen en los hogares a modo de degustación. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha llevado a cabo un análisis, así nos lo hemos ahorrado nosotros, de las propiedades de este dulce típico de la Navidad. Para ello ha analizado algunas muestras de turrón duro y de turrón blando según la calidad del producto, el precio, así como la composición y su etiquetado. ¿Y queréis saber qué ha pasado? Bueno, pues como la OCU tenía por objetivo elegir los mejores productos para los consumidores, ha sometido a Sanben muchos de ellos, que cada día se venden en los supermercados. Y en esta ocasión, los criterios con los que han elegido los mejores turrones se basan sobre todo en los ingredientes utilizados. La organización ha valorado que en la elaboración se haya empleado la miel, el azúcar, como edulcorantes, denunciando así el uso de alternativas menos saludables como los jarabes de glucosa. ¡Ah! Pillando ahí algunos. Uno de los turrones más codiciados es el de chocolate, por lo que la OCU señala que entre sus ingredientes debe llevar manteca de cacao. Por desgracia, hay productos que por abaratar costes utilizan grasas vegetales. De menor calidad, claro, como el aceite de palma. ¡Ay, el aceite de palma, qué dichoso! O incluso karité. Así que atención, en una de las variedades más conocidas, como el turrón Gijona, el blando, que es una combinación de almendras molidas con miel, el mejor valorado por la asociación, atención, redoble de tambores, tatachán, 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 es el de la marca Antuchichona. Lo he cantado bien, con un 70% de contenido de almendras. Le sigue una que llora mucho, de la viuda, y dos vendido por Lidl. Ojo, que Lidl no nos paga, ¿eh? Esto es, según la OCU, con un 67% de ese fruto seco. O secos. En cuanto a los turrones duros, la mejor opción para la OCU es el turrón Dor de Lidl. Este tipo destaca por su dureza y su utilización de almendras enteras, que en este producto utilizan el 63% en su composición. Destaca en calidad-precio por encima de las siguientes posiciones, que son Pararoski, Selectia y Antuchichona. Otra vez. Bueno, pues nada, chicos, que se sienta el power navideño con los turrones más recomendados por la OCU para disfrutar esta Navidad. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha llevado a cabo ese análisis de las propiedades de este dulce típico de la Navidad, que ya está llenando los estantes de los supermercados durante estas fiestas. Pues alá, tomar buena nota de los mejores supermercados para comprar turrón según la OCU. ¡Un besito! ¡Muaca!
Gracias, María Álvarez. Vamos a escuchar un tema que ha sonado recurrentemente este año en Desayuno con Liantes, una canción de nuestro amigo Alfredo González, el músico de Turón, que, como sabéis, ahora se hace llamar Solo con Tilde. El tema lleva por título El odio vago.
Solo se puede empezar desde donde estás. Cierra con llave las puertas de tu pasado. Sé que perdí por querer salir a ganar. Solo la espera te acaba desesperando. Sigo pensando que estaba hecho para ti. Solo tenías que abrir un cajón sellado. No pensarás que me gusta verte feliz. No hay nada más peligroso que el odio vago. No sé quién era ayer, no quedan testigos. Cosiendo el traje de emperador, puedes contarle al mundo lo que rompimos. Cúbrete tú la espalda con mi
RPA conecta con el mundo, pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti. RPA, La radio del Principado de Asturias. Vocación de servicio público.
La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento.
Desayuno con liantes.
Es un poco complicado, ¿eh?
Con sus ritmos electrónicos.
Sí.
Maravilloso.
Desayuno con liantes.
¿Eh?
Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
Es un desastre, de verdad.
Abuchur.
David Rionda y Rubén Morillo.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Desayuno con liantes.
Por supuestísimo.
¡Feliz Navidad, Meri Coletas!
Hola a todos.
Buenísimos días.
Sí, hola.
Los famosos y las famosas.
Hola,
Hola, hola.
Sí.
También viven la Navidad intensamente. De hecho, Isabel Pantoja ha publicado una felicitación navideña.
Sí, un crisma de vídeo. Mira, Chale. Escucha.
Os quiero mandar desde mi corazón felices Navidades. Unas felices Navidades rodeado de la gente que queréis, que disfrutéis, que lo paséis bien. Pero sobre todo que tengamos salud, muchísima salud, que es lo principal, para poder felicitarnos muchísimos años más.
Y dinero, Isabel. Dinero también, Isabel.
Para la gente que quiero.
Claro.
Que las tengo aquí. Para todo el mundo. Porque son momentos de amor.
Buenas palabras, Isabel,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, dinero sí, también hace falta, Isabel. Para todos, dentro y fuera de la cárcel, está bien.
Gracias, Isabel.
Sí, bueno, es un vídeo casi como el que da el rey todos los años, así, con un arbolín. Está bastante bien hecho. No me importa un pijo, la verdad. Pues que prefiero que me felicite casi el vecino del tercero. No, y estas cosas a una señora... Que ahí está. Bueno, pues nada, oye, me importa un pijo que me lo felicite ella, la verdad.
¿Qué pide Pablo Alborán a 2026? El cantante Pablo Alborán. Bueno, cantante y actor también.
Sí, y casi tendría que decirles que me gusta más como actor que como cantante. Ha salido en esta serie de Los Médicos. Hace no mucho. De esta que es de una plataforma de Netflix, creo que es, o de Primo, de una de estas. Y lo hace muy bien, ¿eh? Bueno, pues ha dicho que entre los deseos que tiene es el amor. En 2026 uno de sus deseos es el amor. Dice la revista 10 Minutos, que se hace eco de lo que ha dicho, que se intuye por este deseo, que el cantante afronta un nuevo año soltero, ¿eh? En busca del amor, pero no uno cualquiera, porque como confesó, es un hombre de parejas. No hay nada, dice, que le ponga más cachondo, fíjate tú qué palabra, que el amor, que le parece fundamental. Y que un buen sexo necesita vínculo afectivo. Otra de las cosas que pide Pablo Alborán es humor. Fíjese, puede escuchar este programa cuando salgo yo, porque lo demás es auténtica basura. No hay humor por ningún sitio. Pero sí, dice Pablo Alborán que también este 2026 quiere humor. Son dos de las cosas, porque es muy importante. Y sobre todo, este 2025, que él... Pues estuvo así tocado porque estuvo marcado por la enfermedad de un familiar muy cercano que le hizo plantearse la vida de otra manera. Por eso dice que es también muy importante el humor. Y bueno, pues nada, humor, amor, sexo, decía por ahí también. Y pues trabajo también, que mencionaba tener para este 2026. Eso ya lo tiene cumplido. ¡Deja de mirar el móvil, joder! ¡Que es usted el presentador! ¡Estáis atento a lo que tiene que estar! ¡Coime! ¡Joder!
Estoy pendiente de la actualidad.
¿Qué actualidad? ¿Pero qué actualidad? I love those
J-I-N-G. La revista Lecturas se ha colado en la cocina de Ana Belén y Víctor Manuel. ¿Cómo es la cocina de Ana Belén y Víctor Manuel?
Pues con una campana XL, pone el titular. Una campana, supongo que será extractora, ¿no? Así. Bueno, esto se sabe porque han publicado una fotografía en la que sale Víctor y Ana. Y tienen como una cosa súper guay, que es una especie de camiseta doble que pone Ana Belén y Víctor Manuel. En el lado de Ana Belén está ella y en el lado de Víctor Manuel está él. Están como metidos dentro de una camiseta gigante. Y se ve que es una cocina con estilo minimalista, una campana así, chimenea muy grande de tamaño XL, que a mí tampoco me parece tan grande, de acero inoxidable. Y me hace gracia que la revista Lecturas tiene que sacar información de esta fotografía y empiezan a analizar esta campana y empieza. Es una campana muy positiva, tiene un acabado que la luz se refleja, amplifica la sección de la asociación de limpieza. Vamos, que de la campana poco más y hacen un libro esta gente, ¿eh? Se ve que la placa de vitrocerámica es de líneas sencillas, dicen, vamos, una vitrocerámica normal. Y dicen que del frontal de la cocina se ve que no tiene azulejos y que tiene un revestimiento liso en gris claro. Es que es la monda esto. De una foto, fíjate todo lo que escriben. Y muebles de madera, con tono miel, que está muy guay porque le da así calidez y estas cosas.
¿Te gusta la cocina de Víctor Manuel?
Sí, Jaime, pero tanto como para hacer un puñetero artículo entero, me parece de ser unos atrevidos, ¿eh?
Gracias, Mary Coletas.
Bueno, adiós a todos.
Escuchamos a Víctor Manuel cruzar los brazos.
Meses son robados los que te hacen dar servicio de soldado. Son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, a quien te ordene conquistar.
Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
David Rionda y Rubén Morillo.
Personas famosas,
absolutamente esperpénticos.
Te dice lo que tú quieres escuchar.
Desayuno con liantes.
En redes sociales, nos podéis seguir en Facebook e Instagram.
Ya yo perdí la ilusión en todo este tema.
Pero que quede claro eso.
Desayuno con liantes.
La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento.
Parece un hipopótamo eso. Qué guay.
¿Perdón?
Parece un hipopótamo eso. Qué guay.
Desayuno con liantes.
Es radicalmente grave.
Con el fin de año surgen...
Los resúmenes.
Aparte de los resúmenes, las predicciones. Las predicciones de ciertos videntes, ¿sí?, y ciertas videntes. Y en Desayuno con liantes solemos hacernos eco de las predicciones de una vidente muy famosa del siglo XX, la Baba Vanga. Baba Vanga fue una vidente búlgara que falleció en 1996 y que se hizo muy famosa por sus predicciones y porque presuntamente acertó muchas veces, ¿no? Por ejemplo, predijo eventos como el desastre de Chernóbil, los atentados del 11S o la muerte de Lady Di, supuestamente. Bien, ¿qué predice Baba Vanga para 2026? Porque ella dejó muchas predicciones escritas. Pues lo siguiente, que en noviembre de 2026, esto es lo más impactante, vamos a contactar con una nueva y misteriosa civilización. O sea, que van a venir los extraterrestres, según dice la Baba Vanga.
Bueno, dice una nueva civilización. Igual es un pueblo perdido
en alguna aldea de la India o de África o de por ahí, y igual eso se interpreta después como...
También os digo,
como esta misteriosa civilización.
Esto va para los escépticos. La Baba Vanga hizo predicciones un tanto vagas, quiero decir, como las de Nostradamus.
O sea, no que, es que más diga... que Baba Ganga sería Vaga Bamba.
Va a haber un gran desastre. Bueno, claro.
Todos los años.
Claro, sí, pues este tipo de cosas.
¿Y cuántas predicciones hizo? Porque a mí me da la sensación de que esta señora fue a hacer predicciones apaladas, muchísimas, y coime, alguna tiene que acertar, ¿no? Claro.
No dais una noticia importante.
Noticia viral, un youtuber incendia su Ferrari, lo hace para hacerse viral,
sí,
que ahora ya sabéis que vale todo para hacerse uno viral, y acaba enfrentándose a una pena de prisión.
Es que es tonto porque encima mete el Ferrari por un campo de maíz seco, está el vídeo aquí, y de repente ¡fuego, fuego! Mira. Lo van pasando pipa y ahora de repente empieza a salir fuego del coche. Un Ferrari. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! Estamos... Se está incendiando, sale aquí el muchacho y se está quemando el coche porque son tan inteligentes que este Ferrari, claro, lo meten por un campo de maíz, imagínate, se empiezan a llenar las ruedas de paja, ¿vale? Paja seca, de maíz seco, y que se queda dentro de las ruedas, como digo, donde están los frenos que están pues, muy calientes, y lo que hace es que se prenda ese maíz que... A su vez, quema la rueda del coche y quema el coche entero. En fin, normal que les hayan metido la multa, porque ¿qué pinta un Ferrari, ya me dirás tú, en medio de un campo de maíz seco, con el peligro que ello conlleva? Ya no solo porque no sé qué hace un coche por allí, que no debería estar, sino que encima, pues eso, riesgo de incendio potente. Normal que le hayan demandado y que, bueno, pues dice que fue un accidente total, dice la Guardia Civil, que eso sí, ellos tenían pensado filmar muchas más cosas con el coche, pero dice el muchacho que, eso sí, le ha servido de lección para hacer locuras aún mayores antes de que el auto se incendiase. Dijo, en fin, pues nada. $400,000 el coche, ¿eh? Porque todavía se te quema un R5 viejo y de tú, bueno, vale, estamos haciendo el cafre, pero hombre, un Ferrari de $400,000, esto es tener perres a bondo. ¿Por qué pinta el Ferrari por ahí? Estudiar no, ¿eh? Un vídeo haciendo raíces cuadradas tampoco, ¿eh?
Cuando hablamos de la población asturiana, siempre recurrimos o apelamos a los, bueno, a los tópicos, ¿no? ¿Mm? Es verdad que no bajamos del millón de habitantes gracias a la gente que viene de fuera y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que Asturias es una población muy envejecida, es un problema estructural que viene ya de muy atrás. Pero la pregunta que respondemos hoy es si en Asturias hay más mujeres o más hombres. ¿Qué pensáis?
Sí, yo creo que va a haber más mujeres.
Vamos Fíjate. A ver, vamos a ver. Jorge Aldeitu, buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, liantes. Sí, muchas veces nos habíamos preguntado si en España habría más hombres que mujeres o estaría la cosa ahí, al 50%. Pues no, este estudio revela que en España existen más mujeres que hombres. Y, por tanto, en la mayoría de las comunidades de España ocurre esto. La mayoría, las que tienen mayor número, son las mujeres, excepto en Almería, las Islas Baleares y en Guadalajara, que supera un poco el número de hombres al de mujeres. Y nos podemos preguntar a qué es debido esto. Pues factores como la migración, la esperanza de vida, que normalmente las mujeres viven más que los hombres, o la distribución entre lo rural y lo urbano, hacen que el número de mujeres sea mayor en nuestro país. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Asturias, porque tengo aquí los datos. En Asturias ahora mismo somos 1.037.576 personas. De todas estas, hombres son 493.244 frente a las 544.332 mujeres que tenemos aquí en nuestro principado. Es decir, hay 51.000 mujeres más que hombres en el Principado de Asturias, casi nada. Ahí están los datos, así que mujeres al poder.
Gracias, Jorge Aldeitu. Se siguen sucediendo las reacciones a la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremo Duro. El último en hablar ha sido el músico Leiva. Su compañero ha dicho que quiere llevar el dolor a su manera, ¿no? De una forma discreta, privada, ha dicho lo siguiente: aunque en estos tiempos que corren sea difícil de entender, tengo derecho a vivir el duelo por la muerte de un amigo y a mostrar mis condolencias de manera privada. Escuchamos a Extremoduro, Jesucristo García.
El rey tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más? Dios, ¿cuánto más necesito convencer?
Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
David Rionda y Rubén Morillo.
Hay que ver, menudo lío.
La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
No. Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Ni más ni menos.
O no te digo que no habrá gente que se ría.
Una maravilla, sí, sí.
Maravilloso. Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
David Rionda y Rubén Morillo.
¿Quién se cree que son?
Terroríficos.
Desayuno con liantes.
Y a pasarlo pipa.
Hoy en el podcast Redescubriendo a Casal, dedicado a Tino Casal, ya sabéis, lo podéis escuchar en Spotify y otras plataformas, tenemos una invitada muy especial porque fue compañera de esta casa de la radio del Principado de Asturias durante varios años.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino. La mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. De nuevo con Redescubriendo a Casal. En esta ocasión tenemos a una asturiana. Una asturiana que se llama Monse, que vive en un pequeñito pueblo de Carreño, parroquia de Guimarán, y que es una gran admiradora de Tino Casal. Ella está en el grupo de baile de Robert Taboada, ¿eh? Y también trabajó en su día en la radio, coincidió en alguna radio regional con David Rionda, ¿no?
Sí, coincidimos durante durante varios años en RPA. Mosé condujo el programa El Tren, que es un programa emblemático, que fue un programa emblemático de Radio Langreo, sí, que luego pasó a RPA. ¿No es así, Mosé?
Pues sí, efectivamente. Así empezó ese programa en Radio Langreo, que fue el que más duró en toda la radiodifusión en Asturias, Magazine.
Monse, ¿tú recuerdas en qué momento oíste hablar o conociste por la radio o por la tele a Tino Casal?
Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Cuando empezó a... como todos, no, porque yo antes de los 80 yo no... Podía tener alguna referencia o así, pero no le seguía demasiado. Yo empecé a trabajar en radio musical en los 80, a principios de los 80 en Radio Minuto, y fue ahí ya cuando me metí más en el panorama musical, ¿no? Entonces ahí sí empezamos a desmenuzar pues toda la maravillosa música, el estilo, no sé, es que era algo especial este hombre, era tremendamente especial, ¿no? No solamente con sus canciones, sino con su forma de vestir, de pensar, de actuar, no sé, me parecía una cosa única en este país y, bueno, y parte del mundo, también podría decir.
Me imagino que los locutores de la época, Monse, de la radio musical asturiana, estaríais bastante alucinados porque ya era destacable que un artista asturiano estuviese en la cresta de la ola en aquel momento, y si encima hablamos de un artista tan disruptivo y tan original, pues más incluso, ¿no?
Yo luego, cuando ya empecé a conocer un poco más a Tina, empecé a bucear un poco, ¿no?, en sus comienzos. Ya en los Archiduques yo creo que ya daba la nota, ¿no? Ya era diferente cantante al resto de orquestas y demás. Y luego decidió, yo creo que con muy buena lógica, marcharse en solitario y a Madrid, porque claro, desde Asturias poco más podría hacer, ¿no? Y de ahí ya se fue a Londres y ya quiso hacer lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Que tenía tantas cosas en la cabeza que tenía que explotar por algún sitio. Y se empezó a soltar y empezó a hacer lo que quería, ¿no? Entonces, nos sorprendía por eso, ¿no? Por un artista tan grande, y aquí que en esta tierra, pues, no se le apreciara, ¿no? Incluso se le viera como un poco hortera o algo así. Eso era la sensación que tenía yo de aquella, ¿no?, en los 80.
Los críticos, bueno, no todos, pero mayoría de críticos musicales le veían como un Orteras, efectivamente. Se quedaban en la superficie, eran incapaces de profundizar en su altísima calidad. Hablas de los Archiduques y hay que recordar que Tino fue con los Archiduques a los 16 años. Bueno, lo vinieron a buscar a Tudela Beguín. Tino nunca iba a ningún lado. Lo vinieron a buscar porque lo habían visto actuar con el grupo anterior, con los Zafiros Negros. Lo habían visto, se habían cruzado los dos grupos en el Club Náutico de Salinas y allí lo vieron y quedaron impactados, ¿no? Tino llegó a los Archiduques con 16 y al año siguiente, a los 17, teniendo en cuenta que el resto de miembros de la banda tenían todos 20, 21, 22, 19... Él era 4 años más joven y le llamaban los demás el chiquillo.
Era un chiquillo, sí.
Y al cabo de un año los transformó. Él transformó. Hay una frase que dijo Tony, el guitarrista de los, que es el único superviviente de los 6 Archiduques, que dijo ante la tele, que en una entrevista dijo: era increíble cómo un crío que venía de un pueblo, que habíamos sacado de un pueblo, cómo nos sacaba a nosotros, que éramos profesionales de la música, nos sacaba en música galaxias, nos sacaba galaxias. Eso está reconocido públicamente por Tony, o sea, que no es que lo digamos nosotros, ¿no? Siguió con los Archiduques hasta que hizo la mili, año 72, y luego ya después de hacer la mili le llamaron porque no tenían cantante y él dijo que no, iban a África, no sé si a Nigeria o algo así, a hacer una gira, y le llamaron y él dijo: tened cuidado que acaban de dar un golpe de estado y os van a meter en una pota y os van a cocer ahí. Hablaba de canibalismo y él no quiso volver.
Pero, ya.
Tú con el grupo de baile de Robert Taboada, sí, bailáis Brujada, bailáis alguna más, ¿no? Alguna canción más.
Bueno, hizo nosotros como grupo, ¿no? Pero hicimos un espectáculo que tú sabes, bueno, yo creo que sabes tú también, en Pola de Siero, este año, en el mes de marzo, donde se hizo un trabajo de chinos. Es un trabajo increíble, es una pena que solamente se haya visto allí, de muchas canciones de Tino Casal, sí, de baile fundamentalmente, ¿no? Bailar hasta morir se llamaba además.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo quedamos prendados con aquel espectáculo. Y ese fue... Lo que pasa es que el trabajo de preparar un baile pues conlleva muchísimo tiempo, tú sabes.
Claro.
Entonces, claro, preparar Embrujada para este año, ¿no?, que era el aniversario de su fallecimiento, pues no te da tiempo a hacer todas las canciones. Entonces se hizo por grupos de gente, de academias de baile, sí, bailarines y demás, y fue fantástico, fue maravilloso. Fue un repaso de hora y media, una cosa así, de la trayectoria de Tino Casal, de sus más emblemáticas canciones, que yo creo que gustó muchísimo y que debería repetirse, ¿verdad, Ramón?
Hombre, allí estuvo David también.
Sí, la verdad que...
Estuve,
sí. Sí. No, la verdad que fue un espectáculo que nos sorprendió porque fue un musical en toda regla. Y
muy variado, además, ni a menos, sí.
Claro, muy variado, con la participación de muchas personas, y en lo que coincidíamos es que poner en marcha algo tan complejo tiene mucho mérito, y sobre todo lo que poníamos en valor es que fue algo prácticamente, bueno, desinteresado. Fue algo que se hizo por admiración y cariño a Tino, ¿no? Y siempre terminamos un poco en bucle y comentando lo mismo, que es una pena que muchas de las iniciativas que se llevan a cabo, pues para recordar a Tino, sean iniciativas que corren a cargo de los fans, que se hacen de forma desinteresada y que esté un tanto, entre comillas, abandonado por las instituciones. No sé cómo lo ves tú, Monse.
Sí, exactamente. Fíjate, además, cuando me llamasteis para poder participar, que os agradezco que os acordaréis de mí, por cierto, me había acordado de otra iniciativa muy interesante en la que dije yo, por fin va a haber un reconocimiento a nivel nacional importante para Tino Casal. Yo creo que es el mayor músico que ha tenido el Principado de Asturias. Y fue en el 17 de marzo de 2017 la entrega de los primeros premios nacionales de la música a Tino Casal.
Sí, sí.
Esto fue en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Sí, sí.
Y nació con la intención de continuidad. Yo estuve con los organizadores, de todo este evento. Me pareció una iniciativa necesaria, por otro lado, maravillosa y necesaria. Y creo que se ha quedado ahí, que no ha habido segunda edición, ni tercera, ni cuarta, o sea, se quedó ahí, y no lo entiendo, porque era algo único, era una forma, un reconocimiento, yo creo que se merecía este hombre.
¿Sabes?
Oye, otro aspecto guapo que también me gustaría destacar es que con lo del baile de Embrujada, que nos propuso en su momento Robert Taboada.
Sí.
Claro, nosotros cada vez que ya nos anuncia vamos a preparar esto, empezamos a darle vueltas al vestuario.
Sí.
Entonces, fue muy interesante porque, claro, imagínate tú empezar a escoger qué hago, qué consigo, cómo me he visto con Tino Casal.
Sí.
Porque, claro, tiene tanto. Entonces empiezas a buscar entre el museo del traje de Tino Casal, todo, fotografías, de todo. Y fue difícil por eso, porque había tanto en qué escoger. Pero nos centramos mucho en los sombreros también.
Ah.
En los sombreros, en la piel de tigre o de leopardo, lo que sea, y tal, bueno, no sé, que el aspecto de diseño, en este caso de ropa, es fantástico, es maravilloso también.
Sí, Monse, de hecho, claro, tú, por ejemplo, piensas, voy a caracterizarme de Tino Casal, y yo ahí lo asemejo un poco a Michael Jackson, que pasa por diferentes etapas estéticas,
claro.
Y claro, tú, por ejemplo, puedes disfrazarte del Michael Jackson de Thriller, o del Michael Jackson de Bad, o del Michael Jackson de la última etapa, y con Tino pasa un poco lo mismo, no es lo mismo el Tino del 83 que el Tino del 87, que el Tino de 1990, y además la estética va en consonancia con la música, que es algo que también hemos comentado aquí, ¿no? Tiene toda una coherencia.
Pero hay algo que siempre lo marca, la salamandra, que decías tú, Ramón, también, y el sombrero, que lo uso muchísimo, y o abrigo largo de cuero, o americana, no sé, hay una serie de cosas que siempre se definían en él, ¿no?
volviendo a lo anterior, él era innovación total, se innovaba a sí mismo, y además otra peculiaridad propia y exclusiva de Tino es que él lo hacía todo él. Es decir, las comparaciones son odiosas, ya lo sabemos,
sí, sí, sí.
Pero inevitables también. Por ejemplo, el poema Asturias. Asturias es una canción que hizo Tino que estuvo...
Qué bonita esa canción, sí.
Estuvo oculta durante 25 años. Estuvo oculta 25 años después de su muerte, quería decir. Y se grabó gracias a un productor de Madrid, que vamos a llamar a este podcast en su día. Y Asturias es un himno que, aparte de que parece que él quiso resucitar desde su galaxia actual para decir que él no pasaba de su tierra, como algunos críticos malévolos solían mencionar, aparte de eso, es una canción cuya letra y cuya música es de Tino. Es decir,
sí, sí.
Porque la Asturias es de Víctor Manuel, que es un himno también, la música es de Víctor Manuel, pero la letra no. La letra es
desde un andaluz.
De Pedro Garfias. Es decir, que Tino, partiendo de cero, porque era hijo de un albañil y de una ama de casa, pues llegó a hacer esas producciones él, artesanalmente, sin conocimientos de música oficial, simplemente de oído. Era, como dijo aquí Javier Losada, era un silbador. Un silbador.
Bueno, pues esa canción de Asturias la utilizamos con Claque Asturias este verano bastante, ¿eh?
Sí.
La hemos puesto, o sea, sonaba en Gijón, ¿eh?
No, nadie sabía que existía, ni su propia familia, ni los músicos que tenía en Madrid. Él lo había hecho, no le había gustado por alguna razón. O
pues
no
es muy bonita, ¿eh?
Y quedó metida en un cajón y hasta hace 6 años que se editó.
Uh-huh.
Bueno, Monse, como sabemos que tienes prisa, ¿quieres añadir algo más? Que estás en tu episodio.
Estoy en mi episodio. Sí. Pues todavía seguiremos bailando Embrujada con Claque Asturias, por supuesto.
Ajá.
Y si hay oportunidad de preparar alguna... Bueno, Eloís también hacíamos algo con ella.
Sí.
Pero si hay alguna oportunidad de hacer algo más, estamos todos encantados, ¿eh? Porque es que es decir Embrujada... La bailamos en la prisión de Villabona el otro día, por cierto.
Sí.
Estuvimos bailando en el módulo de mujeres.
Uh-huh.
Y que agradecerte que, no sé, que estés ahí contándonos tantas cosas de Tino, que yo me he enterado mucho por ti, Ramón. Y que nada, que es un placer colaborar con vosotros y que si nos queréis ver también estas Navidades bailando por ahí,
sí,
pues que estéis al tanto de Robert Taboada con su YouTube.
Y luego a ver si en febrero, por el aniversario de Tino, venís a Tudela de Berlín también.
Hombre, ya sabes que solo con que nos digas ven, lo dejamos todo.
Emplazo a Robert Taboada.
Perfecto.
Venga, pues nada, un abrazo, pues, Monse.
Un abrazo a todos vosotros, de
muchas
verdad.
Gracias.
Muchísimas gracias y para lo que queráis.
Venga.
Un besín y felices fiestas.
Igualmente.
Nos vamos escuchando a los Pumping Dolls, esta versión que hicieron del Embrujada de Tino Casal, y regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
La bruja con tacón.